Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Gracias, amigos oyentes, por permanecer en sintonía de su programa bíblico radial. Revisando las tres primeras etapas del Antiguo Testamento, a saber, los patriarcas y las matriarcas era la primera etapa, la segunda etapa es la de los esclavos en Egipto, recordemos. La tercera etapa constituye precisamente aquella de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel con respecto al gran poder del imperio egipcio. Amigos oyentes, es momento entonces de revisar en este momento la etapa número 4.
Las tribus.
También se la conoce a esta etapa como la etapa de las tribus y los jueces. Se trata de la época donde se conforma realmente el pueblo de Israel con identidad propia. Este periodo va entre los años 1200 al año 1025 a.C. 175 años, por lo tanto, duró esta etapa. El lugar geográfico es Canaán, sobre todo las partes montañosas. Los protagonistas de esta experiencia fueron Josué y Caleb en su lucha por la tierra, y luego Sansón, Débora, Otoniel, Samuel, que fueron jueces o líderes carismáticos que guiaban a las tribus. Esta etapa de las tribus y los jueces, estimados hermanos y hermanas, arranca prácticamente con Josué, que es el sucesor de Moisés al mando del pueblo de Israel, que posteriormente conquista la tierra prometida. Amigos y amigas, vale la pena por lo tanto recordar este acontecimiento en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 7, en donde se narra precisamente cómo Josué asume el relevo en la lucha por la tierra prometida.
Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, «Ha muerto mi servidor Moisés, así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les doy todos los lugares donde pongan sus pies, como se lo prometí a Moisés. El territorio de ustedes limitará al norte con el monte Líbano, al sur con el desierto». Se extenderá al oriente hasta el río Grande, el Éufrates, y al occidente hasta el mar Grande. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré a dar a sus padres. Por eso ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito donde quiera que vayas. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 7.
Allí teníamos entonces la cita bíblica de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 7, estimados hermanos y hermanas. Y una vez al mando, Josué precisamente, con la asistencia de Dios, le da al pueblo de Israel un signo de esperanza, una nueva Pascua. Así como Moisés había cruzado el Mar Rojo para dejar el país de Egipto, país de esclavitud, para ir a la libertad, en esta ocasión Josué atraviesa un río muy importante para el pueblo de Israel, que simboliza el paso de una vida sin tierra a la conquista de la tierra prometida. Escuchemos, amigos oyentes, en el mismo libro de Josué, capítulo 3, versículos del 7 al 11 y del 14 al 17. Repetimos, Josué capítulo 3, versículos del 7 al 11 y del 14 al 17.
Entonces Yahvé dijo a Josué, «Hoy comenzaré a hacerte famoso delante de Israel, y sabrán que estoy contigo, como lo estuve con Moisés. Da esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. Tan pronto lleguen ustedes a orillas del Jordán, deténganse en el río mismo». Y Josué dijo a los israelitas, «Acérquense y escuchen las palabras de Yahvé nuestro Dios. ¿Quieren una señal de que Yahvé, el Dios vivo, está en medio de ustedes? Y que desalojará frente a ustedes al cananeo, al heteo, al jebeo, al fereceo y también al gergeseo, al jebuseo y al amorreo. Miren que el arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a atravesar el Jordán delante de ustedes. Cuando el pueblo salió de su campamento para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban delante. El Jordán corría con mucha agua, desbordando su cauce. Sin embargo, cuando los que llevaban el arca bajaron al río y sus pies se mojaron en las rodillas, las aguas que venían de arriba se cortaron. Se detuvieron las aguas formando como una represa muy lejos de aquel lugar junto a Adam, la ciudad vecina de Sartán. Las aguas que bajaban al Mar Muerto fueron bajando hasta detenerse, y así el pueblo pudo atravesar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza permanecieron en medio del río que quedó seco, hasta que todos los israelitas atravesaron el Jordán. Josué capítulo 3, versículos del 7 al 11 y del 14 al 17.
En esta etapa, estimados hermanos y hermanas, se narran precisamente muchas conquistas, muchos enfrentamientos con tribus vecinas, precisamente porque el pueblo de Israel va conquistando esa tierra prometida por Dios. Las características de esta época no son solamente de lucha, sin embargo, y defensa de la tierra, como nos narran los libros de Josué y de Jueces. Es sobre todo un intento de organización nueva, de alianza entre iguales por parte de las tribus integrantes de Israel. Esto, por lo tanto, suponía cuatro novedades en la organización del pueblo. La primera de ellas, vivir sin rey o faraón, es decir, sin pago de tributo, con libertad política. Tenía que ser una sociedad, por lo tanto, distinta a aquella que los esclavizó en algún momento. La segunda característica debía ser el vivir en familia y en reunión de familias, en clanes. Esa sería la fuerza de esta nueva nación naciente. La tercera característica es que esta sociedad tenía que ser una sociedad con tierras para todos, sabiendo que solo Dios es dueño de ella. Y finalmente, una sociedad sin ejército regular, es decir, sin ejército profesional, sino únicamente ocasional. Cuando fuera necesario, cuando se sintieran amenazados, se armaba un ejército ocasional. Así se evitaba mantener a un sector puramente consumidor y que no producía nada. Luego de las guerras, por lo tanto, todo el mundo volvía a sus actividades agrícolas, dejando las armas y tomando, por lo tanto, los instrumentos de la agricultura. Pero en todo caso, estimados hermanos y hermanas, una de las características principales de esta etapa es que el pueblo empieza a organizarse, a repartirse el territorio de manera equitativa. Vamos a escuchar, por lo tanto, para graficar esto que acabamos de decir, el libro de Josué, capítulo 18, versículos del 1 al 4 y del 8 al 10. Josué, capítulo 18, versículos del 1 al 4 y del 8 al 10, que narra la asamblea en Silo.
Cuando los hijos de Israel terminaron de conquistar el territorio, instalaron en Silo la tienda de las declaraciones divinas y celebraron ahí una asamblea. Quedaban siete tribus que no habían recibido todavía su parte de herencia. Josué les dijo: ¿Hasta cuándo descuidarán la conquista del país que les ha dado Yahvé, Dios de sus padres? Elijan a tres hombres de cada tribu. Yo los enviaré a recorrer el país para que los podamos repartir según la descripción que nos traiga de él. Los exploradores estaban listos para salir cuando Josué les dijo: Vayan y recorran la tierra y tomen nota de todo. Luego vuelvan a mí a este lugar y echaré suertes delante de Yahvé en Silo. Los hombres fueron y anduvieron por el país y los describieron, dividiéndolo con sus ciudades en siete partes. Cuando volvieron al campamento de Silo, Josué sorteó y repartió el país entre los hijos de Israel.
Este estilo de organización, amigos oyentes, que en un principio funcionó muy bien, fue decayendo por la corrupción interna de sus jueces, acumulación de riquezas por parte de unos pocos, falta de memoria histórica de las nuevas generaciones y una amenaza constante, latente, de los filisteos, tribus vecinas, principalmente costaneras del territorio conquistado, que llevó precisamente a que el pueblo pida un poder central. Es decir, se desbarató todo el sistema organizado anteriormente porque el pueblo pidió un rey, cuando en un inicio la idea era no tener un rey. Y ahora veamos, estimados hermanos y hermanas, de qué manera el pueblo de Israel en esta etapa siente la presencia de Dios, la experiencia de Dios que tienen en esta etapa. Pues esta experiencia de Dios es algo extraña para nuestros días, aunque para ellos era ciertamente lo más acertado, en aquel tiempo me refiero. Yahvé era experimentado como el Dios de los ejércitos, un guerrero que lucha codo a codo con ellos, siempre en contra, por supuesto, de los enemigos de Israel. El nombre de Israel significa, como ya nosotros sabemos, justamente Dios lucha. Israel, Dios lucha. Además, el Arca de la Alianza era el símbolo que les daba fuerza y unidad. Siempre el Arca de la Alianza iba por delante del ejército cada vez que el pueblo de Israel enfrentaba a una tribu enemiga. Los libros que nos hablan de esta época son precisamente los libros de Josué y también el libro de los jueces. Y una vez concluido este tema, estimados oyentes, vamos a escuchar un tema musical. Invitamos a Juan Luis Guerra para que nos interprete la siguiente canción: Soldado.
Soy soldado del Padre mío, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra.
Wey, soy un soldado, amén, soldado de Cristo,
amén,
muy bien armado,
amén,
y protegido.
La orientación de nuestros pastores.
Y entonces, amigos oyentes, ya entramos en este espacio para escuchar un énfasis y una orientación por parte de nuestros pastores. Damos la bienvenida nuevamente al Padre Galo a los micrófonos de Radio Católica. La experiencia de Dios en la etapa de la liberación y la alianza con el pueblo de Israel es una experiencia de un Dios que se acerca, que se aproxima, que escucha el clamor del pueblo y que no se queda, decimos popularmente, por allá bien instalado cómodamente en su cielo, sino que desciende para liberarlo, se solidariza con el pueblo. Ese Dios que experimentó el pueblo del Éxodo, con Moisés a la cabeza, sigue siendo ese mismo Dios que libera y que es solidario. Bienvenido, Padre.
Gracias, Rafita. Gracias a todos los hermanos que nos escuchan nuevamente. Siempre agradeciéndote el hacerme parte de este tu programa que trae este gran beneficio para todos nuestros hermanos de acercarnos a la palabra de Dios. Ciertamente encontramos a esta experiencia tan bonita que vive el pueblo de Israel a partir de la esclavitud que vive en Egipto, una etapa que marca la vida del pueblo de Israel justamente por su situación de esclavitud y cómo Dios no se queda ajeno, como tú dices, a la realidad del mismo. Y ese Dios como lo contemplamos, evidentemente lo vamos a ver presente siempre, ¿no? Desde diferentes facetas, desde diferentes ámbitos y circunstancias, pero va a estar siempre Dios presente, siempre escuchando el clamor de la gente, siempre atendiendo un poco a lo que la gente le pide, ¿no? Este es el Dios nuestro y hoy sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, sigue siendo el Dios que acude en nuestra necesidad, el Dios que nos ayuda en nuestros momentos difíciles, el Dios que está presente en nuestra historia, ¿no? A lo mejor nosotros no lo vemos, ¿no? Como en algún momento el mismo pueblo de Israel allá en el desierto decía, ¿para qué nos sacaste, Moisés, de aquí? Si allá siquiera teníamos un poco de pan, un poco de comida, de cebollas, de lentejas. Bueno, pero aquí nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Entonces, como Dios con santa paciencia, como decimos, pues ahí acudía y hacía que cayera el maná y les daba el agua de la roca, etcétera. Entonces, ese mismo Dios a veces no era contemplado por la gente, no porque no estuviera, sino porque la gente no lo veía. Y hoy puede pasarnos una cosa semejante, ¿no? Porque ahora embelesados en las cosas materiales, en lo que tenemos que hacer, en el trajín que es más fuerte que en aquel entonces, pues a lo mejor dentro de nuestro horizonte como que se nos pierde Dios, como que Dios está ajeno, como que Dios no ve. De hecho, oímos por ahí muchas veces a no pocas personas que dicen, bueno, ¿cómo puede existir un Dios si existe hambre, si existe violencia? Y de forma tan marcada en nuestro tiempo, ¿no? Y uno dijera, bueno, sí, es como que Dios estuviera por allá tranquilo en el cielo, como tú lo dices, y acá nosotros dándonos bala, ¿no? Y aquí asesinándonos, y aquí matando niños en el vientre de sus madres, y aquí haciendo de todo. Bueno, entonces no es que Dios esté ajeno, sino que nosotros no le estamos contemplando al Dios que quiere caminar con nosotros en la historia, como caminó con el pueblo de Israel. No,
pues suele pasar, Padre, quizá como le pasó precisamente al pueblo de Israel, que tan sometido y subyugado, esclavizado por el trabajo y por la situación política pues de aquel entonces, pues no se da cuenta de su propia esclavitud, ¿no?
Así es.
Por eso el trabajo primero, decíamos, de Moisés fue precisamente hacerle al pueblo consciente de que es esclavo.
Así es.
Y a nivel personal y social también en la actualidad nos puede pasar lo mismo. De pronto no somos conscientes de nuestra esclavitud y por eso no vemos tampoco la necesidad de liberarnos, ¿no? Ajá, entonces es indispensable todo este proceso, vivir la experiencia de un Dios que nos escucha, que nos atiende y que nos llama a salir de cualquier tipo de esclavitudes en nuestro tiempo.
Y esto es una experiencia muy hermosa. Primero, claro, el tomar conciencia de que somos esclavos, porque tú dices, así como cualquier caso, ¿no? El alcohólico no puede dejar de ser alcohólico mientras no acepte su alcoholismo. Uh-huh. Ese es el primer paso, ¿no es cierto? Que sin ese, los demás no se pueden dar. Y efectivamente el pueblo de Israel se dio cuenta que es esclavo y clamó a Dios. Y Dios, evidentemente, ahí estaba para el pueblo. Y este es el querer de Dios. El querer de Dios no es que la gente, la persona, el pueblo esté esclavizado, sino al contrario, que sea libre. ¿Y libre para qué? Porque no tiene sentido simplemente estar ser libre y ya, sino ser libre para poderle escoger a él como su Señor. No en una situación de esclavitud, porque a veces, cuando somos conscientes, nos comenzamos a clamarle a Dios y pedirle a Dios, Señor, ayúdanos, Señor, consuélanos, Señor. Pero es un poco siempre subyugado a qué, a la situación que estamos viviendo. Pero cuando esa situación se encuentra ya ajena, ya estamos libres de esa situación, ¿será que nosotros le decimos a Dios nuevamente, Señor, aquí estamos, Señor, tu presencia en nosotros?
Te agradecemos.
¿Será que lo hacemos? Porque este es el Dios que camina con nosotros en buenas y malas, pero nosotros a veces solo estamos con Dios o clamándole a Dios en las circunstancias difíciles, ¿no? Cuando nos damos cuenta que hay esclavitudes, cuando nos damos cuenta que hay problemas, que hay situaciones que nos están afectando. Pero cuando ya estamos libres de eso, le hablamos a Dios, le clamamos a Dios. Dios quiso que el pueblo de Israel esté libre para que lo escoja él, para hacer una alianza con él, ¿no es cierto? Es decir, pero desde la libertad, no desde una situación que le obligaba a mirarle a Dios, sino desde la libertad, ya libre de todas esas esclavitudes, mira a Dios y le dice, queremos que tú seas nuestro Dios, que tú camines con nosotros como lo vienes haciendo, pero nosotros queremos ser conscientes de esto.
Entonces, esa es la alianza, ¿no?
Y esa es la alianza. Entonces, un pueblo libre que definitivamente no es que escoge a Dios porque hubieran muchos, sino porque efectivamente desde su corazón quiere hacer parte de su vida el proyecto de Dios, no caminar ajeno a él.
Entonces, padre, a manera de conclusión, pues también en la actualidad nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro pecado para liberarnos de él. Ese sería el gran mensaje quizá de esta etapa que nos deja para el día de hoy. Pasemos a la siguiente etapa, la etapa de las tribus y de los jueces. Allí, en cambio, decíamos también anteriormente en este programa, se da una experiencia de Dios un tanto rara para nuestro tiempo, ¿no? El Yahvé de los ejércitos. ¿Qué poder decir ante esto? El día de hoy, ¿Yahvé también sigue siendo un guerrero, sigue siendo un peleador a favor nuestro?
Claro, en ese tiempo había una promesa, recordemos esto, hace unos programas hablábamos de eso cuando hablábamos de los patriarcas, sí, existía una promesa que era la promesa de la tierra y del pueblo, ¿no es cierto? Entonces Dios va cumpliendo su promesa y en esto efectivamente va abriendo los espacios necesarios para que así sea. Ahora, obviamente decíamos nosotros, para la promesa es el cielo. Uh-huh. Es el cielo. Y Dios ha ido abriendo los espacios para que nosotros lo alcancemos, ¿no? No porque solo depende de nosotros, porque camina junto a nosotros, porque estaba de alguna forma batallando otro tipo de batalla, ya no con flechas o arcos, ni peor aún metralletas o pistolas en el tiempo de hoy, sino es una guerra espiritual. Es una guerra que nos convoca a luchar contra el mal, contra el pecado, contra aquellas cosas que nos están distanciando de Dios. Entonces, Él está ahí para hacer fortaleza. Para no, porque Él es el Todopoderoso, y esta es la experiencia tan profunda, ¿no? Si antes le contemplamos a Dios como Salvador, como Dios solidario, este es el momento de contemplarle al Dios Todopoderoso, ¿no? El que camina con el pueblo y va abriendo los espacios. Es decir, no estamos solos, no nos sintamos solos en nuestras luchas. Es Dios el que camina con nosotros y es la fortaleza de Dios la que hace que nuestra debilidad quede como al margen, porque ya no somos débiles en el Señor, sino victoriosos, ¿no? Así como lo fue el pueblo, que se fue abriendo espacio para llegar a la tierra prometida por Dios, nosotros también en el Señor, en Jesús, encontramos la fortaleza para seguir avanzando en nuestras luchas. Entonces, yo creo que esta es la gran enseñanza un poco que nos deja y que podemos trasladar para nuestro tiempo, y es a sentir que Dios nos acompaña en nuestras luchas, que no estamos solitos, que Dios está luchando con nosotros.
Entonces, en contra del mal, cada cristiano tiene que considerarse un soldadito de este gran general que es el Señor Jesucristo, es Dios desde nuestro tiempo, considerarlo de esa manera, ¿no?
Evidentemente. Ahora, partiendo de esta lectura, claro que sí. Es decir, somos soldados, aunque a muchos no les gusta utilizar esta imagen, ¿no? Uh-huh. Porque es un poco guerrera. Pero hay que batallar, decía San Pablo, el combate de la fe. Es una figura un poco combativa, guerrera, ¿no? Entonces, y todos los días cuando nos levantamos comenzamos a batallar ya, a guerrear, a combatir.
Con las armas que Jesucristo nos ha dado, que son armas de amor y de servicio, ¿no?
De amor, servicio, su palabra, su espíritu, bueno, la fe, la oración, todas esas son armas que ahora tenemos, no son puñales, no son metralletas ni pistolas, son armas espirituales que nos da el Señor justamente para que podamos combatir.
Muy bien, amigos oyentes, ha sido el padre Galo Robalino aquí en la orientación de nuestros pastores. Continuamos con nuestro siguiente segmento. Muchas gracias, padre.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Ahora es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y llegamos entonces a la recta final de este programa. Es el número 12, estimados oyentes. Y vamos a pedirle a Lorena Barreiro para que en este momento nos recuerde, en síntesis, lo estudiado en el programa. Adelante, Lorena.
Gracias, Rafael. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas oyentes? Aquí la síntesis de lo aprendido el día de hoy. Hemos estudiado las etapas tercera y cuarta del Antiguo Testamento. Dijimos que la tercera etapa es la de la liberación y alianza, que tuvo lugar entre los años 1250 al 1200 a.C. Sus protagonistas fueron Dios, el pueblo, Moisés, Aarón y Miriam, que trabajaron y lucharon por la libertad. La liberación del pueblo fue un proceso de tres momentos: la lucha por la libertad, el camino por el desierto y el establecimiento de la alianza entre Dios y el pueblo.
En esta tercera etapa, el pueblo de Israel experimenta a Dios como el Dios solidario, que ve la situación difícil del pueblo, escucha su clamor y baja para liberarlo. Y también analizamos la etapa cuarta, de las tribus y los jueces, que tuvo lugar entre los años 1200 al 1025 a.C. Sus principales protagonistas fueron Josué y Caleb, aunque también aparecen algunos jueces como Sansón, Débora, Otoniel, Samuel y otros. La etapa se caracteriza por los procesos de organización del pueblo en la tierra prometida, bajo cuatro principios. Primero, vivir sin rey. Segundo, vivir en familia. Tercero, con tierra para todos. Y cuarto, sin ejército profesional, sino ocasional. En este tiempo, el pueblo de Israel experimenta al Dios de los ejércitos. Hasta aquí la síntesis del programa de hoy. Será hasta un próximo programa. Rafael, continuamos contigo.
Gracias, Lorena, por la síntesis. Amigos oyentes, nosotros pasamos a nuestro último segmento del día de hoy.
Actividades para aprender.
Y el día de hoy las tareas son muy sencillas, amigos oyentes. Como siempre, se fundamentan en lo tratado, en los dos temas tratados el día de hoy, de la liberación y alianza y de las tribus, amigos oyentes, dos etapas que hemos abordado. Vamos a describir únicamente la experiencia de Dios que han tenido esas dos etapas, el pueblo de Israel en esas dos etapas. ¿Cuál fue entonces la experiencia de Dios que tuvieron los israelitas durante la etapa de la liberación y alianza? Tiene que ver con los sentidos, esa es la pista que les damos. Y la segunda, ¿cuál es la experiencia de Dios que tuvo el pueblo de Israel durante la etapa de las tribus y los jueces? Tiene que ver con las guerras y las armas, esa es la pista que les damos. A responder con sus propias palabras, estimados oyentes, acepte el reto. Y para la próxima semana les invitamos también para acompañarnos en travesía por el mar de la Escritura con dos temas más, dos etapas más del Antiguo Testamento. Vamos a abordar la quinta etapa, que es la etapa de los reyes y profetas, y la sexta etapa, que tiene que ver con los desterrados, la etapa en la que el pueblo de Israel es desterrado, exiliado de su tierra. Con esto y a nombre de todos quienes hacemos posible les decimos, amigos oyentes, gracias por su sintonía, que el Señor les bendiga y hasta nuestro próximo programa.
Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los once a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después del ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.